En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y como estamos ya prácticamente imbuidos por esta campaña electoral en esas elecciones generales, tenemos que trasladarles. Nos vemos obligados y además con el sentido de responsabilidad de que conozcan de primera mano a cada uno de los candidatos que se presentan, bueno, tanto al Congreso como al Senado por la provincia onubense. En esta ocasión os vamos a hablar de esa confluencia que va más allá de las siglas. Hablamos de Unidas Podemos, que como saben están compuestos por Unidos Podemos, Equo y Izquierda Unida. Así que vamos a hablar con Alejandro García. Vamos a dejarnos ya de tanta palabrería, ¿verdad? Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Menchu, buenas tardes.
Bueno, tú eres el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia onubense y además, bueno, que ya llevamos, ¿verdad?, conociéndonos, por lo menos coincidiendo en otros sitios de Huelva, porque eres onubense y en esta ocasión queremos conocerte un poquito más, porque, bueno, ¿cómo has llegado a involucrarte tan de lleno en esta formación hasta ser, bueno, pues el número uno por las listas del Congreso?
Bueno, yo venía del activismo estudiantil, además me parece que nos conocemos incluso de aquellos años, cuando yo estudiaba aquí en la Universidad de Huelva, la licenciatura en Historia. Yo fui portavoz estudiantil y además coincidió la explosión, la eclosión del 15M, la conformación de las mareas por la lucha contra los recortes, y en ese contexto, en el que tanto yo como muchísimos jóvenes en aquel momento nos movíamos, bueno, mareas de indignación contra los poderes público, el bipartidismo, bueno, en ese momento, en esa eclosión, surgió el partido Podemos, en este caso. Y bueno, a mí la verdad es que desde el principio me pareció que hablaba el mismo lenguaje que se hablaba en las calles, en los espacios en los que yo me movía, ¿no? Y bueno, ahora participamos en la confluencia con Izquierda Unida y con Equo, que además tienen una enorme tradición que no debemos olvidar de lucha y de reivindicación de lo colectivo y de lo social.
Y no nos olvidemos que ya no es Unidos Podemos, sino que ahora, con esa confluencia, hablamos de Unidas Podemos, ¿no?
Correcto.
Se ha feminizado esa confluencia, esa formación.
Sí, bueno, nosotros, bueno, somos un partido que con una clara vocación feminista y, bueno, la propia denominación creo que es una intencionalidad la de remarcar esa vocación, de agrupar a todo el mundo, pero efectivamente ese carácter feminista de la política, que nos debemos olvidar de que, bueno, tiene que abarcar todos los aspectos de la vida, como nos dice, no Unidas Podemos, como nos dice el movimiento feminista, que uh-huh. es muy importante y yo creo que prácticamente transversal en todos los aspectos de la vida, como nos ha demostrado la lucha de las mujeres en los últimos tiempos.
Cuando hablamos de un país feminista es también porque, bueno, la sociedad, que ya sabemos que es diversa, que tenemos cada una una manera de pensar, de sentir, pero sí es verdad que hay que también ser diferente, ¿no? Hablamos de que tiene el país también que cambiar esa concienciación.
Sí, efectivamente. Nosotros, en Unidas Podemos intentamos aplicar, bueno, medidas que vienen de esas reivindicaciones sociales del movimiento feminista. Sin ir más lejos, recientemente hemos aprobado, empujando al gobierno de Pedro Sánchez a hacerlo, un permiso de paternidad y maternidad igualitario, que en los próximos, de aquí a dos años, va a ser igualitario e intransferible, en el que los cuidados de los hijos se tienen que repartir de manera equitativa entre hombre y mujer para que no recaigan, como ha ocurrido tradicionalmente en las mujeres. Y bueno, es una reivindicación del colectivo feminista, ya digo.
Hablamos de un candidato que conoce a la provincia onubense. En esta ocasión, bueno, eso también te beneficia, ¿no? Que te conozcan ya, que conozcan tu trayectoria, tu andadura.
Bueno, yo vengo, como digo, del activismo en el mundo universitario y es el ámbito en el que me desenvuelvo más cómodamente porque, bueno, he luchado y he sido muy activo en esos ámbitos. Y bueno, yo soy de Huelva de toda la vida, mis padres también, mis abuelos también. Y bueno, por poner algún caso, ¿no? Mis abuelos los dos trabajaban en el ámbito de la pesca, que además es el espacio que había en Huelva desde prácticamente su fundación hasta ahora. Y bueno, yo estoy muy orgulloso también de ser de aquí y también me siento muy honrado de tener este honor de la formación política en la que yo creo y la que yo represento me haya dado la oportunidad de encabezar junto a otros compañeros esta candidatura para defender los intereses de Huelva en el Congreso de los Diputados.
Uh-huh. Y no nos olvidemos que también tú conoces cómo ha evolucionado la provincia onubense, por lo tanto, también conoces sus deficiencias. ¿Qué necesita nuestra provincia?
Sí, yo Además, bueno, y no solamente yo creo que buena parte de la ciudadanía lo ve así. Venimos de una serie de años, y en mi caso, yo que tengo 29 años, que soy bastante joven, lo llevo escuchando desde que era pequeño, siempre se habla de las mismas cosas, y además siempre se habla de las mismas cosas en las elecciones. Entonces, bueno, me parece que tenemos una... Y ahora nosotros también, como fuerza política, que trabajar intensamente por dejar de hablar de los mismos temas y ponerle soluciones a esos mismos problemas. Una de las principales apuestas que tiene Unidas Podemos en materia de infraestructura, y yo creo que es a lo que más tenemos que dedicarles, es la movilidad, no solamente con Huelva y Sevilla, a través de una buena conexión de trenes, como bueno se viene reivindicando de hace muchos años, sino también el resto de la provincia, vertebrar la provincia con la sierra, vertebrar la provincia con Ayamonte, recuperar esa línea de ferrocarril, que además conecte con el aeropuerto de Faro y con el aeropuerto de Sevilla con una velocidad lo suficientemente sostenible para poder producir no solamente esa atracción de turismo, que bueno, se habla mucho de eso, pero también nosotros apostamos por la movilidad de la gente de la provincia. No solamente queremos que venga la gente aquí a disfrutar de nuestras maravillosas horas de sol y de nuestras playas, sino de que también la población de Huelva, bueno, pues pueda tener esa movilidad con el resto de la provincia. Uh-huh. Y bueno, es una de las reivindicaciones que nos hacen en todas las reuniones a las que nosotros acudimos, tanto aquí en Huelva como en el resto de municipios, ¿no?, en las comarcas.
Acudiste además en esa última manifestación haciendo esa reivindicación por esas infraestructuras necesarias, porque hay una deuda, ¿no?, con nuestra provincia.
Se habla incluso de 1.500 millones de euros de falta de inversión en la provincia de Huelva en materia de inversión pública en infraestructura. No olvidemos también una cosa, la manifestación del 15 de marzo por la infraestructura estuvo encabezada por los dirigentes del Partido Socialista, que son, bueno, responsables en este caso en su partido durante muchísimos años, como ya digo, de que se hable siempre de los mismos temas en las elecciones, pero después nunca se le pongan soluciones. Yo creo que fue un error por su parte el intentar acaparar y encabezar una reivindicación que debe ser de la sociedad, como una semana anterior fue del movimiento feminista. Yo no vi ningún político ni ninguna dirigente política estando al frente de una manifestación y hubo, no me atrevería a decir una cifra, pero muchísimas más personas que la manifestación por la infraestructura. ¿Eso quiere decir que la gente no se preocupa por la infraestructura? No creo que sea eso, pero sí creo que ese afán de protagonismo antes de las elecciones por parte de los dirigentes del Partido Socialista no le hizo ningún favor a la reivindicación por la infraestructura.
Bueno, pero ellos también, de alguna manera, estaban posicionándose en contra del líder del Partido Socialista, ¿no?, en ese momento.
Bueno, ya veremos cómo lo hacen. Sí es verdad que hay, me lo encuentro en los debates o a la hora de hablar con gente del Partido Socialista, según con quien hable me encuentro con una persona del Partido Socialista distinta. Los hay que apuestan por el Partido Socialista, que quiere pactar con Ciudadanos, o incluso dejó gobernar al Partido Popular absteniéndose en la investidura, o me encuentro a gente del Partido Socialista que apuesta por un gobierno con nosotros, con la izquierda, con Unidas Podemos, para apostar por unas inversiones y un proyecto de país distinto al que se ha venido llevando durante todos estos años. Bueno, yo creo que también representa un poco ese mapa en el que nos movemos actualmente. Tenemos tres escenarios, lo estamos diciendo continuamente. Tenemos un escenario en el que puede producirse un gobierno de las tres derechas, como hemos visto en Andalucía, no hay que irse a mucho más lejos ni imaginarlo demasiado, que va a retroceder socialmente décadas respecto a lo que hemos vivido actualmente. O tenemos la opción, como alguna parte del PSOE quiere, de pactar con Ciudadanos y, bueno, tener un gobierno de maquillaje, de hacer dos o tres cositas, pero no movernos demasiado, porque los poderosos nos van a decir cosas y nos van a temblar las piernas, que es lo que le ha pasado al PSOE durante mucho tiempo. O apostar por un gobierno valiente. Es decir, nosotros no nos ha temblado el pulso muchas veces a la hora de reivindicar cosas o de empujar al gobierno a que aplique determinadas medidas, como por ejemplo la subida del salario mínimo a los 900 euros, que ha sido una apuesta firme que nosotros le hemos exigido al gobierno para el apoyo a los presupuestos. Y que, bueno, nosotros en nuestro programa de gobierno iremos incluso más lejos, ¿no? Así que ahora podemos explicarle sobre ello. Pero bueno, nosotros apostamos por ese gobierno valiente que apueste por avanzar y por un proyecto de país que tenga proyecto de país, porque también los ciudadanos que nos estén escuchando también verán que en los últimos años, bueno, el gobierno se ha dedicado a gestionar una crisis que, bajo mi punto de vista, ha dejado a muchísima gente atrás o muchísima gente de lado y que ha sufrido la peor parte, que son las clases trabajadoras y asalariadas, beneficiando, bueno, a una serie de personas que no ha habido crisis para ellos y que yo creo que nosotros, en el gobierno de España, tenemos que apostar por recuperar a todas esas personas que se han quedado por el camino y avanzar hacia un país y hacia un modelo de país que, bueno, que sea creíble y sea de consenso para todo el mundo. Hace años teníamos, bueno, la gente estaba ilusionada con la entrada a la Unión Europea, con la entrada en el euro, con la transición, o incluso con unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por ponerte un caso. Pero es que actualmente, en los últimos años, no hay un proyecto de país en el que la gente diga, estamos yendo en esta dirección. Y es una de las cosas que nosotros proponemos para el futuro gobierno.
Por eso vamos a repasar, como bien dices, esas principales líneas de trabajo, porque habéis pensado también que hay muchas personas que no se conforman tampoco viviendo la situación que les ha tocado vivir este día a día. Hay muchísimo que abordar, entre ellas esas altas tasas de paro, de pobreza.
Nosotros, por un lado, en el gobierno Unidas Podemos propondrá la firme abolición de la reforma laboral, que, no olvidemos, produjo la contestación de dos huelgas generales en el caso del gobierno de Rajoy y de una huelga general en el caso del gobierno de Rodríguez Zapatero, que vuelva, por ejemplo, a la indemnización por despido a 33 días y no a 20 como hasta ahora, que es lo que ha permitido que mucha gente se vaya al desempleo, al paro, y no haya habido una oportunidad, bueno, por parte de esa gente de poder intentar salir a flote. Bueno, por poner un caso, una de las principales apuestas que va a tener Unidas Podemos en el gobierno es un plan de transición ecológica que vaya de aquí a 2030 hacia una, por un lado, desconexión de la industria de las energías fósiles hacia una industria renovable, que por un lado va a crear dos empleos por cada empleo que, entre comillas, se puede perder por esas industrias fósiles, porque además la ley que nosotros aplicaremos no dejaremos que esa gente se vaya al paro, sino que se enganche en este plan de transición ecológica, y que va a crear 600.000 puestos de trabajo de aquí a 20 años. Que eso, bueno, va a producir, bueno, pues que haya evidentemente una transición que haga que nuestro país sea más sostenible, que sea deje margen a la gente de las futuras generaciones, que, bueno, también nos están reivindicando un planeta en el que poder vivir. Y hace poco también hemos visto las reivindicaciones de los jóvenes, en el que dice que no hay un planeta B, sino que ellos van a heredar ese planeta, y los políticos actuales y la sociedad actual tiene que pelear para poder darles un planeta mejor que el que nos encontramos, y actualmente no estamos yendo hacia ese modelo. Bueno, pues esa es la apuesta que tenemos nosotros, Comunidad Podemos, para ese gobierno. Y bueno, por otro lado, por poner medidas incluso más que la gente pueda percibir directamente, también proponemos un plan para acondicionamiento de los edificios. Eso va a permitir que mucha de la gente que se ha quedado en el paro por la construcción pueda dedicarse, bueno, con inversiones públicas y también privadas, al recondicionamiento de las casas. Por ejemplo, hay una medida que propone Unidas Podemos de rehabilitar hasta 500.000 viviendas al año, por ejemplo, para aislamiento térmico, para que las casas pasen menos frío en invierno, para que se ahorre la factura de la luz. Esas son cosas que la gente va a notar al día a día. Bueno, pues es una de las medidas que Unidas Podemos proponer en este plan, como digo, de transición ecológica, que no solamente apuesta por la energía renovable, sino por mejorar las condiciones de aislamiento térmico, o de ahorrar en la factura de la luz, que es algo que todo el mundo nota todos los meses cuando le llega.
Uh-huh. Incluso, ya que hablamos de ese tema, habláis de crear esas empresas públicas de energía, o esa banca pública que funcionara al servicio del ciudadano.
Bueno, actualmente tenemos una banca pública, lo que pasa que no cumple los fines con los que nosotros nos lo planteamos, que es Bankia. Nos vimos que el gobierno del Partido Popular rescató o nacionalizó la banca, bueno, Bankia en este caso. Bueno, básicamente para que comprase las casas que había desociado los otros bancos, para sanear las cuentas de todos esos bancos, y una vez está saneada, nosotros proponemos que esa banca pública evidentemente se mantenga y lo podamos ejercer como banca pública. Y bueno, con la otra pregunta.
No, hablábamos de también la empresa pública de energía, a colación de lo que estabas comentando.
Sí, precisamente Pablo Iglesias lo va a presentar hoy en el acto de público que va a hacer en Málaga, que, bueno, va a vertebrar buena parte de el horizonte al que vamos a caminar con la transición ecológica. Una empresa pública de energía que, evidentemente, garantice, pues, bueno, buenas condiciones de trabajo, empleo digno, que garantice de que vamos a ir caminando hacia esa desconexión de la industria de la energía fósil y vaya recuperando a todas esas necesidades y de sobre todo soluciones. Una de las cosas que también nos planteamos incluso desde Huelva, no olvidemos que Huelva es la provincia con más horas de luz de España. Y, bueno, me atrevería a decir incluso de muchos países de nuestro entorno. Bueno, pues una de las reivindicaciones que vamos a hacer desde aquí es que Huelva, bueno, tiene mucho que decir en ese plan de transición ecológica que apueste por la creación de empleo a través de estas industrias renovables. Bueno, pues tenemos una provincia riquísima en patrimonio natural y en la que nosotros podemos apostar firmemente desde el gobierno para que buena parte de ese plan, bueno, pues se ponga Huelva como ejemplo de esas inversiones.
Y sobre todo que repercute, ¿verdad?, a los ciudadanos y ciudadanas que es lo que nos interesa. Eso sí, también nos interesa que esa educación, esa sanidad, cada vez pues sea más público, y parece que ahora mismo está comenzando esa trayectoria hacia algo más privado.
Sí, en el caso de la educación, yo, bueno, que vengo del activismo estudiantil, cuando yo estaba en la universidad estudiando, he tenido la oportunidad no solamente de reivindicar políticas públicas firmes para la universidad pública en este caso, sino que, bueno, yo actualmente formo parte del equipo de gobierno de la universidad y he tenido también esa perspectiva de lo que es gestionar una universidad y saber que se pueden cambiar las cosas desde un ámbito muy pequeño como es el gobierno universitario y bueno, también entiendo que desde el gobierno de España, donde se controlan, bueno, pues las leyes y todo lo relativo a la política de tasas y de becas, pues evidentemente podemos beneficiar a muchísima gente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. La educación es la mayor garantía de la igualdad de oportunidades entre las personas, vengan de donde vengan y tengan la procedencia socioeconómica, la situación familiar que tenga. Entonces, la apuesta principal que tiene que tener un gobierno para garantizar esa igualdad de oportunidades en la llamada sociedad del bienestar a la que nosotros nos movemos, pues tiene que ser garantizar que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda acceder a la educación pública. Y actualmente eso está en riesgo. Se han hecho muchas cosas, pero nosotros evidentemente apostamos por una educación pública gratuita, que apueste porque la gente pueda estudiar en la universidad y por la circunstancia que sea, no se le vaya quedando por el camino, como bueno, se ha dado en muchos casos, y yo además he tratado con mucha gente que ha sufrido esa situación.
Uh-huh. Y precisamente también sabíamos que esa trayectoria como líder estudiantil te llevó también a formar parte del CARU, ¿no? Eras representante del presidente, creo yo.
Sí, yo
¿no?
fui el portavoz de los estudiantes de la Universidad de Huelva, y además en aquellos tiempos, que por eso decía que creo que nos conocemos incluso desde ya entonces, por el 2012-2013, a mí particularmente y a todos mis compañeros nos tocó sufrir el famoso decreto de subida de tasa, el 14/2012, de 22 de abril, que ahora mismo está a punto de cumplir ya sus 7 años, por el cual el gobierno subió las tasas universitarias y penalizó muchísimo a los estudiantes, y bueno, también hizo un recorte importante de becas. Las becas, por ejemplo, de movilidad nacional las eliminó, las becas de idioma las eliminó, las becas Erasmus las redujo, bueno, hizo una serie de políticas que bueno, yo noté en aquella época cómo muchísima gente dejaba de estudiar o ya se planteaba la vida de otra forma, o bueno, yo me saco la carrera, ya no me planteo hacer un máster, ya no me planteo especializarme en este ámbito. Bueno, pues esas personas que ahora, bueno, pues tendrán mi edad o más o menos, su plan de vida se ha visto afectado por ese decreto, y no olvidemos también que ese decreto, a pesar de que ha gobernado el PSOE, no se ha cambiado desde el año 2012, y es una de las cosas que nosotros evidentemente nos planteamos modificar, y yo en el Congreso de los Diputados lucharé firmemente para que Unidas Podemos lo elimine. Esa es una de las medidas que toquemos cuando entremos en el gobierno.
Claro, y sobre todo que también se hable de esas necesidades que tienen los jóvenes. ¿Tú crees realmente que en estas elecciones se están escuchando esas demandas?
Yo sinceramente creo que no. Me parece los estudios incluso indican de que la mitad de la población menor de 30 años no piensa votar en las elecciones. Y me parece que eso es algo que los partidos tienen que hacérselo mirar. Me parece incluso que la desidia o la falta de oportunidad que ha tenido mucha gente de mi generación, incluso de las generaciones inferiores, hace que el descrédito hacia la clase política aumente. Te pongo un caso muy concreto. No conozco nadie de mi edad actualmente que viva fuera de casa de sus padres. Y conozco muchísima gente, ¿eh? No te estoy hablando de que... Creo que eso es un indicativo, y la poca gente que conozco que vive fuera de casa de sus padres es porque está en el extranjero trabajando, buscándose la vida. Creo que eso es algo que evidentemente la clase política tiene que, en mi caso también me incluiré, ¿no? Tenemos que evidentemente focalizar y tratar de llegar a toda esa generación que tenemos que luchar por ello.
Necesidades, ¿verdad? Precisamente...
Aún así... Unidas Podemos es el partido que más vota la gente joven, según las estadísticas que han salido, ¿no? La gente menor de 30 años. Pero bueno, nosotros evidentemente no nos conformamos con eso y queremos que la gente se sienta identificada con las instituciones y que nosotros evidentemente aspiremos a representarlo en el Congreso.
Eso sí, somos un país con mucha memoria, con mucha historia. ¿A qué nos ayudaría no olvidar esa parte de nosotros?
Bueno, pues yo creo que hay que recordar y vivir la vida, bueno, actualmente no tiene que desligarse evidentemente de la memoria familiar, de la situación en la que, bueno, yo soy historiador, soy licenciado en historia, bueno, conozco y manejo bien estos temas, ¿no? Siempre se dice lo de conocer la historia para no estar condenados a repetirla, y bueno, también tiene un pozo de realidad, y es que seamos respetuosos con nuestra historia, con todo lo que hemos sufrido las generaciones anteriores a la mía, a la de todos nosotros, por ejemplo, en la lucha por la democracia, para que la gente pueda votar, para que las mujeres puedan votar, para que la gente sea la que decida su gobierno. Eso no funcionaba y no existía, bueno, hace 40 años no existía, y hace mucho tampoco. Bueno, me parece que evidentemente la gente, bueno, pues tiene que saber y tiene que recordar y tiene que conocer de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y esa es, bueno, una de las tareas que los historiadores y la gente que venimos del ámbito del estudio de la historia, bueno, nos hacemos mucho e intentamos siempre explicar a la gente.
Además, te especializaste, ¿no?, en esa rama de transición social.
Sí, yo estudié, en el caso de... Yo estudié máster en la Universidad Autónoma de Madrid porque la Universidad de Huelva se había eliminado el máster a raíz de este decreto de tasa que redujo la... Ya aprovecho y lo digo. Redujo el número de estudiantes y se eliminó. Entonces yo tuve que irme a estudiar a Madrid el máster de Historia Contemporánea. Y bueno, yo me especialicé en la transición, bueno, en Huelva, en algunos partidos. Y bueno, creo que es importante que conozcamos que no siempre se ha podido votar, no siempre ha habido democracia, no siempre ha habido gente que ha defendido la democracia, aunque la diga que sí. Sí, que creo que por ejemplo, por poner un caso, en el gobierno ahora andaluz, que está apoyado por una formación política como Vox, que, bueno, yo lo digo abiertamente, es de extrema derecha y aboga por volver a determinadas épocas en las que no existía la democracia, me parece un insulto a los ciudadanos que las formaciones políticas que intentamos reparar la memoria de las personas que sufrieron la guerra civil y la represión franquista, se les llame buscahueso. Bueno, pues me parece que eso evidentemente es muy recriminable y bueno, una misión, en este caso mía como historiador y también como aspirante a representar a los ciudadanos en el Congreso, bueno, tenemos que recordar que esa gente que murió es gente que luchó por la democracia, no como lo que reivindica la gente de Vox. Me parece que bueno, que no es una balanza en la que ellos digan una cosa y nosotros otra y estemos igual, evidentemente no. Nosotros estamos en la balanza de la lucha por la memoria y la recuperación de los derechos y la lucha por las democracias, que fue lo que luchó un bando durante la guerra civil, y el otro bando evidentemente no luchó por eso, luchó por el totalitarismo y por la dictadura que se produjo 40 años después.
Eso sí, no nos olvidemos también de los mayores, ¿verdad? Llevamos ya en esta pasada legislatura, porque ya, digámoslo así, ya son 4 años los que han pasado desde entonces, que siguen demandando, manifestándose, abogando por esas pensiones que no, aunque van cogiendo poco a poco un poquito más de calado, pero es verdad, no le solucionan el problema.
Bueno, en Unidas Podemos abogamos por que desde el gobierno apostar por revalorizar las pensiones al IPC y además incluirlas como derecho constitucional, igual que está el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, que sea parte de nuestra Carta Magna. Y bueno, nosotros escuchamos firmemente a las movilizaciones de la mayoría de los pensionistas, que no olvidemos que son ellos. No hablo de que Unidas Podemos se invente una política que sea muy buena para los pensionistas. Nosotros lo que hemos hecho es limitarnos a escuchar lo que ese movimiento reivindicaba, y además Pablo Iglesias lo ha dicho muchas veces, ese movimiento fue firme y fue determinante para la moción de censura que se produjo en junio del año pasado y que echó a Mariano Rajoy del gobierno de España, no lo olvidemos.
Eso sí, no, tampoco nos olvidamos de las personas que o no tienen vivienda o ahora mismo pues no saben dónde pueden crear ese hogar que, como dicen, los jóvenes necesitan. ¿Se ha pensado también en esos ingresos familiares que en un momento dado pueden ayudar a que esa renta de alquiler sea más adaptable a las circunstancias?
Nosotros, por un lado, apostamos evidentemente por la creación de empleo. Unidas Podemos ha forzado en este gobierno de Pedro Sánchez a subir el salario mínimo a los 900 euros y nosotros apostamos evidentemente, en nuestro programa lo incluimos, hasta en esta legislatura hasta los 1.200 euros. El empleo, que es una de las principales preocupaciones que tenemos actualmente, tiene que estar marcado por políticas que vayan hacia la creación de empleo y poder tener oportunidades vitales. Una de las cosas que también en materia de vivienda, por ejemplo, propone Unidas Podemos es la regularización de los precios de los alquileres. A raíz de la turistificación que se está produciendo con los pisos turísticos y con otra serie de factores, nos estamos encontrando una burbuja en el precio del alquiler que cada vez está aumentando más y está dinamitando las posibilidades de emancipación de la gente joven incluso, o en ciudades grandes como Sevilla, como Madrid, prácticamente la imposibilitación de poder vivir en un sitio medianamente cercano incluso a tu trabajo, que es lo que la gente suele hacer, pues, y se va a vivir cerca de su trabajo, y se va a vivir, bueno, pues a las afueras o a las afueras de las afueras ya en este caso. Bueno, pues creemos que eso tenemos que pararlo y tenemos que apostar por un gobierno valiente que le plante cara a las multinacionales de, bueno, en este caso de las viviendas turísticas, y que irregular los precios de los alquileres incluso en zonas muy concretas como los centros de las grandes ciudades.
Y aunque nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes abordar también esos servicios básicos, y más cuando estamos hablando de eso, del mundo rural, ¿no? Porque en la capital pues todo está mucho más llevadero, todo está mucho más a mano, pero esas conexiones, móviles que muchas veces no tienen cobertura, eso todavía ocurre hoy.
Sí, hace relativamente poco vivimos en Madrid una manifestación de la llamada España vaciada. España no está vacía, sino que la han vaciado. Y bueno, hace poco tuve la ocasión de estar en Cortegana hablando con gente de allí, incluso con los medios, y podemos poner como ejemplo que la comarca de la Sierra en Huelva se ha reducido la población un 14% en los últimos años. Unidas Podemos plantea una serie de medidas, no solamente para garantizar que la gente quiera ir a poblaciones que están cada vez más vacías, por ejemplo, garantizando de que durante toda esta legislatura haya una conexión a Internet digna, de 3G hasta 30 megas en todos los municipios de la provincia de Huelva, bueno, y en toda España, ¿no? Para que gente que, por ejemplo, tiene trabajo autónomo, que son informáticos, que teletrabajan, ¿no? Que trabajan desde casa, puedan hacerlo desde la sierra, independientemente de donde esté, en vez de las grandes concentraciones de ciudades, ¿no? Y luego también nos planteamos otra serie de medidas para la gente de las poblaciones rurales, por ejemplo, que haya garantizada que haya una patrulla de la Guardia Civil a 15 minutos desde cualquier aspecto. Bueno, pues tenemos que apostar para que se garantice la seguridad en todos los municipios de la provincia y que haya servicios de ferrocarril, que es la apuesta de Unidas Podemos, que conecte bien la sierra, por ejemplo, la línea Huelva-Zafra, que esté bien conectada, que tenga su velocidad y que tenga, bueno, pues un tránsito mayor que del que tiene actualmente, que es pésimo. Que permita que la gente, bueno, pues pueda circular y pueda, bueno, eso dinamiza la vida de no solamente de la gente, sino de la economía local, ¿no? Yo creo que es una de las apuestas básicas que tenemos que hacer.
Por las nuevas tecnologías, pero también, como no, por esas conexiones que facilitan tanto el día a día. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer conocer de primera mano las principales líneas de trabajo, ese proyecto político que muchas veces deja de ser proyecto, ¿verdad? Ese programa electoral para intentar que todos los oyentes o ciudadanos y ciudadanas, en esta ocasión, seamos conscientes de, lo que nos comenta cada una de las formaciones que ahora van a converger en estas elecciones generales. Y no nos olvidemos que dentro de muy poco también las municipales y europeas. Bueno. Y en otros, ¿verdad?, en otros rincones también autonómicas. Bueno, pues muchísimas gracias, como decimos, Alejandro, un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Y sobre todo, creo que a los oyentes les habrá quedado muy claro, por lo menos, esas líneas de trabajo, esas medidas a poner en marcha desde Unidas Podemos. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.